Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, le decíamos desde temprano que recibimos la noticia del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Lo balearon en la cabeza en Quito al salir de un acto de campaña. Periodista, el hombre y candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, tenía 59 años y fue asesinado en el día de ayer. Para hablar sobre este tema en primera persona, nos hemos comunicado con un periodista ecuatoriano también, Javier Lazo, a quien tenemos en línea. Javier, buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
Fernando Pearson es mi nombre. Estoy acá con Axel Govendig en la mesa y entiendo que deben estar pasando un momento de consternación en el país, ¿verdad?
Sí, con un aire muy enrarecido, ganas de respirar ese aire nuevo que ofrece la universidad de ustedes allá. He escuchado la promo de esa universidad. Sí, acá está muy enrarecida la cuestión. No sé, si estudias un poco o si ves un poco la historia de nuestro país vecino, al norte, Colombia. Uh-huh. Hubo una campaña en donde asesinaron a tres candidatos presidenciales.
Uh-huh. Claro.
Acuérdate que el narco incluso voló un avión. Uh-huh. Para matar a uno de ellos, sin importar a todas las personas inocentes que asesinaron también. Entonces estamos realmente consternados, indignados también, no dispuestos a guardar silencio totalmente, porque es lo que quieren, ¿no? Silenciarnos, callarnos, porque no habíamos vivido episodios así, pero desde hace unos 6 años la constante ha sido el deterioro de la sociedad ecuatoriana. Se desbarató una institucionalidad que se había construido para precisamente enfrentar a las bandas delincuenciales. Uh-huh. Ecuador pasó, esto se ha dicho mucho y quizás está desgastado, pero no es que no tenga enormes elementos de verdad, pero teníamos 6.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es una estadística nomás, claro. Pero nos convertía en el segundo país más seguro de la región con un dato así. Y hemos pasado a casi 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndonos en el país, uno de los países más inseguros de la región, y vamos camino a ser quizá el más inseguro. Esto no lo pensamos, ni en la peor pesadilla nos lo habíamos imaginado, pero ha sido un proceso de un constante deterioro que este neoliberalismo voraz, que defiende fundamentalmente al capital financiero, ha venido construyendo, porque desbarató la institucionalidad, porque eliminó la inversión social, porque ya no se preocupó del desarrollo humano, porque puso en crisis a la educación, a la salud pública, porque negó todo tipo de inversión, por ejemplo, en infraestructura, porque se dedicó a acumular reserva internacional. Ecuador es un país dolarizado.
Claro.
Reserva internacional que lo único que hace es garantizar pago de deuda externa. Y los tenedores de esos papeles de deuda no son necesariamente gente de afuera, extranjeros, como decimos, aunque la palabreja me disgusta un poco, sino que son nacionales que tienen papeles de deuda y que hacen todo lo posible para que no se devalúen esos papeles. Y nos dedicamos a la tarea, en el marco de este neoliberalismo salvaje, a acumular reserva internacional, que es lo único que está ahí o está ahí para garantizar pago de deuda externa. Ha sido absurdo. Vivimos una distopía. ¿Cómo es que se te va a vencer una cuota de un crédito en el banco y te dedicas a guardar esa plata para pagarle puntualmente al banco, y tus hijos o tus hijas no pueden ir al colegio porque no has pagado el colegio, están enfermos porque no puedes pagar a un médico o comprar un remedio. Es el mundo totalmente al revés, es una distopía. Con un deterioro, lo reitero, que no esperamos se produzca tan rápido. Lo ha dicho Correa, y yo lo repito, claro que en las redes ayer, en medio de todo este desastre, esta tragedia, este dolor, los trolls, las redes reventaban diciendo que esto es obra de Rafael Correa. ¿Se pueden ustedes imaginar estupidez tan grande, no?
Claro.
La candidata de la tendencia de RC5, Revolución Ciudadana Lista 5, que se llama Luisa González, todas las encuestas la ponen, y con mucha distancia, en primer lugar. Es la candidata que apoya a Rafael Correa. Y Rafael Correa va a estar metido en esto. ¿Quién se pega un tiro cuando vas en primer lugar, cuando arriesgas ese proceso electoral? Ya se pronunció, ayer hubo una reunión de urgencia y ya se pronunció el gobierno actual de que, reunido con el Consejo Nacional Electoral, de que las elecciones no se suspendían, que van a ser el domingo 20, queda poco. Estamos en la recta final, también estamos metidos en un proceso electoral como Argentina, pero nunca imaginamos que podía llegar a adquirir estos niveles de violencia. No hay muerte más dramática que ninguna otra, es decir, todas son dramáticas, pero ahora asesinaron a un candidato a la presidencia de la República en este tramo final, un candidato que no estaba entre los más opcionados, que había perdido incluso la posibilidad de llegar segundo, si es que una segunda vuelta se necesita, balotaje, dicen ustedes.
Sí.
Estaba en el cuarto lugar, con tendencia decreciente. ¿Quién va a cometer semejante estupidez si tú tienes la mejor opción para ganar? O sea, es una locura lo que está pasando en el Ecuador. Es veneno puro el que nos han inoculado,
Javier,
y los medios de información están metidos en este drama.
Acá mi compañero Axel Govendi quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Quería preguntarte, porque las informaciones son bastante confusas todavía. Hablan que falleció uno de los sospechosos por el crimen de Fernando Villavicencio. ¿Esto es así? ¿Tenés información acerca de esto?
Sí, pero sigue siendo confuso también para nosotros, ¿no? Porque yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver imágenes. Decía yo al principio que la viuda de Fernando Villavicencio, que debe de estar bañada en puro dolor, y claro, hay que expresarle las condolencias, no, nadie merece morir así, ¿no? Y qué dolor que embargará a la familia de Fernando Villavicencio. Ella se preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué lo sacaron por ahí? ¿Por qué no salió por la puerta de atrás, como lo hizo un candidato a asambleísta, un general de la policía, que lo sacaron por atrás, que estaba en el mismo mitin, y que lo metieron a un carro blindado? A Villavicencio lo sacaron por delante, por la puerta delantera, y lo metieron en una camioneta improvisada, que no era blindada, y estaba amenazado, gravemente amenazado de muerte. En la mañana de ayer, en un noticiero de uno de los canales del conglomerado mediático, él denunció que había sido gravemente amenazado, que lo estaban persiguiendo, y a la tarde lo asesinan. ¿Quién se descuidó? ¿Por qué pasó esto? Entonces, cuando tú ves las imágenes, está rodeado de... ¿Quién le daba seguridad a Villavicencio?
Parece una entrega de eso.
Una empresa privada. Era la policía.
Claro.
Era la policía.
Claro.
Y la viuda también dice, aquí falló quienes estaban resguardando a Villavicencio.
Claro.
Fallaron ellos, ¿no? Hoy vemos imágenes incluso de un fotógrafo que está en una posición muy privilegiada tomando fotos. Es algo muy, muy, muy confuso lo que está sucediendo acá en el Ecuador. Nos quieren amedrentar, nos han metido miedo hasta más no poder, nos quieren gobernar a punta de miedo. Es el miedo lo que quieren instalar en el Ecuador, que no te atrevas a decir nada, que te aguantes todo lo que estamos viendo deteriorarse. De verdad, uh-huh. No imaginaba asistir a un deterioro tan vertiginoso. Lo vuelvo a citar a Correa, uh-huh. Él dice, no ha habido un país que como Ecuador se deteriore tan rápido sin un estado de guerra declarado. Es claro. Decir, tú puedes asistir a este deterioro si estás en una guerra interna, ¿no?
Sí.
En Ecuador no hay eso. En Ecuador no hay eso. Mm. Y el deterioro ha sido tan brutal, tan acelerado, como consecuencia de estas políticas neoliberales,
sí.
¿No?
Sí, quería...
De este discurso...
No, perdón, quería preguntarte si justamente por lo que estás manifestando se ha decretado el estado de excepción en Ecuador justamente por esto y si las elecciones se van a realizar el próximo 18.
Sí, se ha decretado el estado de excepción por 60 días, okay. lo ha decretado la presidencia, este gobierno. También han declarado que no se suspenden las elecciones,
bien.
Que van a ser el domingo 20, que se mantiene el calendario electoral, que sería... en pocos días, el domingo 20 de agosto, así que las elecciones se mantienen. ¿A quién beneficia todo esto? Hay un candidato ahora en estas elecciones, que también es una suerte de outsider, Topic se llama, auspiciado por un partido de la derecha, el Partido Social Cristiano. No sé si ustedes escucharon alguna vez hablar de León Febres Cordero, que fue presidente del Ecuador.
Uh-huh, sí.
No sé si han escuchado hablar de Jaime Nebot, que fue sí. durante muchísimos años alcalde de Guayaquil. Este partido ha tenido su gran base electoral en la ciudad de Guayaquil, pero en elecciones de febrero, cuando se renovaron todos los alcaldes de todos los cantones del Ecuador, el Partido Social Cristiano, que más de 30 años gobernó Guayaquil, perdió esas elecciones. Perdió esa base tan tan importante para ellos. Este candidato ahora de este partido se ha presentado como una suerte de justiciero, que él va a poner orden, tiene una compañía de seguridad, y que él sabe cómo poner orden, que él sabe cómo ir a enfrentar a esta narcodelincuencia, a esta delincuencia organizada. Tiene un discurso así, un discurso muy violento, muy guerrerista, ¿no?
Sí.
Y claro, cosas como estas pueden hacerle pensar a la gente que entonces sí, va a ser necesario optar por un personaje así. Todo puede haber pasado. De todo estamos especulando acá en el Ecuador, porque es muy confuso, sigue siendo muy confuso. Lo que queda claro es que ha sido permeada toda la institucionalidad del Ecuador, incluidas Fuerzas Armadas, uh-huh. incluida la Policía Nacional, por los intereses de estas redes, de estas bandas organizadas. Fernando Villavicencio, el candidato asesinado, estaba protegido desde hace algunos meses, se movilizaba con fuerte resguardo policial, utilizaba un vehículo blindado, ayer estaba también supuestamente protegido por las fuerzas policiales, y lo suben a una camioneta sin ningún tipo de blindaje, y los tiros vienen del otro lado, de la puerta de enfrente, por donde él ingresaba, en la parte de atrás, una camioneta que aquí decimos doble cabina, y ahí lo asesinan.
Claro,
es espantoso
claro.
escuchar sí. cómo desarrajan, yo no sé, 5, 6, 7 tiros, con una precisión brutal
a la cabeza. Fuiste clarísimo en la descripción, compartimos el dolor que debe estar compartiendo todo el pueblo ecuatoriano en este momento por esta tragedia, en teoría o en principio sospechamos que tiene que ver con el narcotráfico, y te estaremos llamando nuevamente, si sos tan amable, para que nos vayas contando el avance de las investigaciones y conforme llegue la fecha de las elecciones también. ¿Puede ser?
Sí, puede ser, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Tomamos un poco de agua y seguimos.
Bueno, cómo no.
Es muy angustiante la situación. Sí, claro. Como decía al principio, recuerda el peor momento de la deteriorada Colombia, ¿no? Uh-huh. De hace algunos años, sí. Cuando reinaba el narcotráfico, cuando el Estado se había retirado y el abandono del Estado le dejaba la cancha libre para que operen todas estas bandas, ¿no?
Ojalá que lo puedan agarrar a tiempo, Javier. Ojalá que lo puedan agarrar a tiempo. Muchísimas gracias por la comunicación.
Ok.
Hasta cada momento.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.